Auspicia Informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop.
CONADU, la Federación de la Docencia de las Universidades Nacionales. Una CONADU representativa, federal, que lucha por el salario y los derechos. Una federación que defiende la universidad pública, orgullo y derecho del pueblo argentino.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para la primera edición de hoy, jueves 27 de agosto de 2026. El gobierno logró la media sanción en diputados de la reforma del Banco Central y del proyecto que permite blanquear dólares sin explicar su origen. Fue gracias a los votos propios, más los del PRO, parte de los radicales y otros bloques aliados. El diputado de Unión por la Patria, Agustín Rossi, criticó el punto de la reforma del Banco Central que obliga a tener los dos tercios del Senado para remover a sus autoridades.
El único objetivo que para mí tiene esta reforma del Banco Central, señor presidente, es lograr que las autoridades actuales del Banco Central sigan ejerciendo la política monetaria en los próximos años, independientemente si el gobierno pierde las elecciones en las elecciones del año que viene. Y esto está visto con la cláusula que tienen de remoción. A una cláusula de designación que es la mitad más uno de los integrantes del Senado, le ponen una cláusula de remoción de dos tercios de cada una de las cámaras para poder remover al presidente del Banco Central.
Las diputadas del Frente de Izquierda, Miriam Bregman y Romina del Pla, criticaron el denominado proyecto de Inocencia Fiscal 2 que busca un nuevo blanqueo de dólares sin que se tenga que explicar el origen de ese dinero. Escuchemos.
A muy poco tiempo de haber votado la Inocencia Fiscal 1, estos caraduras traen una nueva versión porque se dieron cuenta que muchos funcionarios, amigos del gobierno, necesitaban otro empujoncito más. La verdad es que esta desconexión profunda, lo que se discutió en el punto anterior del Banco Central, un pedido del Fondo Monetario y de todos los saqueadores, esto un pedido de la casta evasora, la verdad es que choca mucho porque el ARCA persigue a profesionales, a pequeños comercios, y acá están viendo cómo blindan de impunidad a los más ricos, a los más grandes, en un verdadero plan canje que convierte a esta sesión en un escándalo.
Esto es un escándalo, por donde lo vean. Por donde lo vean, artículo por artículo es un escándalo. Se permite el blanqueo de la guita mala vida, de las coimas, del narco, de la trata de personas, lo que se les ocurra, solamente con una operación de registro con alguna compra inmobiliaria. Es de loco. Es de locos.
Y en la sesión de ayer, la oposición pidió votar proyectos para extender la emergencia en discapacidad y aliviar el endeudamiento familiar, pero no se lograron los votos suficientes. De todos modos, los distintos bloques anunciaron que el miércoles 9 de septiembre van a intentar sesionar con ese temario. Así lo decía en conferencia de prensa, junto a los representantes del resto de los bloques de oposición, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
La primera definición es que el día miércoles 9 de septiembre a las 12 horas vamos a realizar una convocatoria a una sesión especial alrededor de estos dos temas, endeudamiento y emergencia en discapacidad, que nos permita claramente empezar a darle una respuesta a los millones de argentinos y de argentinas afectados. No conseguimos el objetivo que se trate hoy, pero ambas iniciativas obtuvieron el número importante, 133 diputados y diputadas, que nos hacen pensar claramente en la posibilidad de que tengamos una sesión con quórum y que nos permita avanzar en este camino al que nos obliga el oficialismo, que es emplazar a las comisiones para que de allí podamos efectivamente llegar a un tema que se pueda dictaminar y tratar en el recinto.
Germán Martínez, el jefe del bloque de diputados y diputadas de Unión por la Patria. Los trabajadores de FATE se movilizaron a Plaza de Mayo en reclamo de la reapertura de la fábrica cerrada hace más de 6 meses. La marcha finalizó con un acto en la plaza y la actuación de las bandas Las Manos de Filippi y Orcas. La convocatoria tuvo el apoyo de otros gremios y de las centrales sindicales. Así se expresaba el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy.
Por el coraje, la decisión de los trabajadores de FATE, porque son un ejemplo en tiempos en que se cierran las fábricas, las consignas de la clase trabajadora es fábrica que se cierra, fábrica que se ocupa para mantener la industria nacional, los puestos de trabajo y el conocimiento científico-tecnológico que poseemos los trabajadores. Porque hay que hacer confluir todas las luchas de nuestro pueblo. De la misma manera que apenas terminemos aquí, vamos a estar acompañando como todos los miércoles a los jubilados. Como bien se decía acá, unir todas las luchas, recorrer el país, una marcha federal y un paro nacional que tiene que ser un paro comunitario de los trabajadores, de los pequeños y medianos empresarios, del estudiantado, de todos aquellos que estamos decididos a defender la patria.
Hugo Godoy, el secretario general de la CTA Autónoma, en el acto en Plaza de Mayo por la reapertura de la fábrica FATE. En Tierra del Fuego, metalúrgicos y otros sindicatos se movilizaron contra los despidos en la empresa Mirgor. En el conflicto en esta fábrica está en conciliación obligatoria tras el despido de 339 trabajadores, pero en las últimas horas el CEO de la empresa, José Alonso, hombre de confianza del dueño, Nicolás Caputo, se presentó en la planta y, según denunciaron los obreros, los amenazó y dijo que no dejaría entrar más a los delegados gremiales. La UOM definió entonces un paro en la jornada de ayer y una movilización que tuvo el apoyo de otros gremios. Vamos a escuchar al secretario general del sindicato de la UOM en Río Grande, Oscar Martínez.
Este golpe que ayer ocasionaron a muchos compañeras y compañeros y que provocó la reacción, la indignación, la bronca que mascamos, la lágrima de alguna compañera o compañero, de dolor, de rabia, hoy se ve fortalecida por esta actitud solidaria, por este gesto fraternal de todo el movimiento obrero que viene a decir que aquí, en este lugar, en esta provincia, en la Tierra del Fuego, donde estamos construyendo no solo un futuro, sino sobre todo soberanía, enfrentando las políticas de cualquier gobierno que intente venir a llevarnos por delante, existe el compromiso de solidaridad, de unidad, de lucha para defender nuestros derechos y nuestra dignidad. Tenemos transitado una larga historia de lucha en esta provincia y sabemos que más tarde que temprano vamos a lograr nuestros objetivos, con lo que eso signifique. Si no, pregúntenle a mis queridos compañeros de Aire del Sur, que hace 7 meses viene dando una pelea terrible y que producto de eso han logrado tener la posibilidad de volver a tener un puesto de trabajo digno, porque no queremos migajas ni bolsones de comida, queremos trabajo para construir dignidad en cada uno de nuestros hogares. Queremos tener la posibilidad de seguir viviendo en el lugar que elegimos para construir nuestra vida y nuestro sueño.
La palabra de Oscar Martínez, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Río Grande, Tierra del Fuego, en el acto en apoyo a los trabajadores de la empresa Mirgor. En Rosario, organizaciones feministas encabezaron una importante movilización ante los reiterados femicidios de los últimos meses en la ciudad y en la provincia de Santa Fe. Nos informa nuestro compañero Darío Uliassi desde Aire Libre, Radio Comunitaria.
Hubo movilización en Rosario contra la violencia de género y también se reclamó para que se declare la emergencia en la provincia de Santa Fe. La concentración empezó frente a la Municipalidad de Rosario y finalizó con un acto en la puerta de la sede de gobernación de la provincia en la ciudad. De la movilización participaron organizaciones feministas, sociales y políticas que se expresaron en contra de la violencia machista y reclamaron justicia por los femicidios. En la provincia de Santa Fe se registraron más de 30 femicidios en lo que va del año. Además, se contabilizaron 10 víctimas más que en el mismo periodo del año pasado. En declaraciones a Aire Libre, Gabriela Sosa, referente del movimiento feminista Mujeres por la Matria Latinoamericana, MUMALA, exigió la sanción de una ley provincial que declare la emergencia en violencia de género y también reclamó que se cumpla la ordenanza local que declaró la emergencia hace un tiempo.
Hemos generado un montón de iniciativas. Esta es una de las iniciativas que estamos impulsando también, la movilización, como siempre lo hemos hecho. Pero a la par de la movilización, un pedido concreto en la legislatura provincial a través de distintos proyectos que hemos presentado, a través de distintas diputadas, que se declare la emergencia en violencia de género en la provincia de Santa Fe y también que se pueda aplicar aquella ordenanza de hace varios años que ya declaraba la emergencia en la ciudad de Rosario y que disponía toda una batería de recursos que siguen estando pendientes.
Por último, la militante feminista dijo que el desmantelamiento de políticas públicas y los discursos de odio impactan en los casos de femicidio que se registran en el país. Además, comentó que hacen falta campañas de prevención.
Esta quita de recursos materiales, a la par de los discursos de odio o del negacionismo de género y de la violencia de género que tiene el gobierno nacional, comienzan a impactar porque las mujeres cada vez denunciamos menos, o sea, tenemos muy baja el porcentaje de denuncias en las que fueron víctimas luego de femicidios, ¿no? Un 9% de las víctimas habían denunciado a su agresor previamente. Y por supuesto, faltan campañas de prevención, faltan que en los medios de comunicación hayan pautas sostenidas por los estados municipales, provinciales y nacionales para informar de qué hacer.
Desde Rosario, Santa Fe, para el informativo Farco, reportó Aire Libre, Radio Comunitaria FM 91.3.
Información deportiva en el noticiero de Farco, porque River perdió por penales y quedó eliminado de la Copa Sudamericana. El informe de nuestro compañero Iván Alday.
Independiente Santa Fe da el golpe en el Monumental y elimina a River de la Sudamericana desde los 12 pasos. Fue 1-1 en los 90 y por el resultado global, gracias a los goles de Doriusi para el Millonario y Fagundes de penal para el equipo colombiano, todo se dirimió desde la serie de penales que terminó favoreciendo a Independiente Santa Fe por 8-7. Fue una serie repleta de errores no forzados donde fallaron Borré, Martínez Cuarta y González. El propio Santiago Beltrán, que fue héroe de la noche por momentos atajando tres penales, se transformó en villano al fallar su último tiro desde el punto penal. En cambio, el arquero Asprilla, que no había estado certero en ninguna de las ejecuciones de River, convirtió el último tanto para darle la clasificación al conjunto de Independiente de Santa Fe y jugar en la siguiente ronda con el Vasco da Gama de Brasil. El único equipo argentino en competencia es Boca por la Sudamericana, que jugará ante el San Pablo, jugando la ida en la Bombonera la semana del 7 de septiembre y la vuelta en el Morumbí el día 14. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Santa Rosa, provincia de La Pampa, se escucha el informativo Farco en Radio Kermés Comunitaria 106.1.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy jueves 27 de agosto de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno.
Seguro que estás contento. Ganaron el domingo.
O como Laura.
¿Ya está funcionando la máquina nueva?
Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500. Banco Credicop Cop Limitado. Reconquista 484-CABA.
Auspicia Informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.com.
El repagro cambia. Este año tu declaración jurada anual se hace a través de CIPADI, el perfil de ciudadanía pampeana digital. Es un trámite obligatorio, gratuito y 100% online. Regístrate ingresando en la web cipadi.lapampa.gov.ar. ¿Tenés dudas? Escribinos a repagro@lapampa.gov.ar o comunicate por WhatsApp al 2954-839774. Gobierno de La Pampa.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes, que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de hoy jueves 27 de agosto de 2026. Se cumple la primera jornada del paro universitario de 48 horas en reclamo de que el gobierno cumpla la ley de financiamiento. Es en todas las universidades públicas del país, ya que lo convocan los gremios nacionales CONADU, CONADU Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades, la FEDUM, y la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional. El gobierno lleva más de 300 días sin aplicar la ley de financiamiento universitario y la pérdida salarial de la docencia supera ya el 30%. Así lo expresó en declaraciones a Radio Aire Libre la secretaria general de CONADU a nivel nacional, Clara Chevalier.
Las 65 universidades del país vamos a estar jueves y viernes con jornadas de paro, un paro que se va a sentir en forma contundente, tanto de trabajadores docentes como no docentes, un paro que pone sobre la mesa, que protesta frente a los más de 300 días de incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Con una pérdida salarial que supera el 30%, estamos en una situación insostenible. El gobierno ha tomado la decisión de eliminar el sistema universitario tal cual lo conocemos. La comunidad universitaria no se lo va a permitir y por eso estamos en pie de lucha.
Clara Chevalier, la secretaria general de la Federación de Docentes Universitarios, CONADU. En Neuquén se suspendió el desalojo de la comunidad mapuche Melo. Según informó la Confederación Mapuche Neuquina, la decisión fue notificada por el juez Francisco Bonorino, el mismo que ordenó la semana pasada el desalojo de la comunidad Quintriqueo. Ambas comunidades mantenían en resguardo un territorio reclamado por privados. Una de ellas fue sacada del lugar el miércoles pasado y estaba pendiente el desalojo de la otra en otro sector del mismo predio. En declaraciones a la FM Che de Junín de los Andes, el lonco Lucas Melo dijo que el juez cometió negligencias.
Yo creo que la tosudez de un juez que ahora, encontrándose apretado por todas las negligencias que él cometió, lo llevaron ahora a tomar esta decisión. Y la decisión del 19 también fue una negligencia absoluta de lo que significa la justicia hoy. Yo tenía muy en claro que el desalojo no se había sido concluido porque hoy se retiró a las personas, no se les entregó ni la ropa, entonces los animales quedaron ahí, no sabemos cómo están esos animales, entonces no había sido consumado el desalojo. Una cosa es lo que dice la prensa y otra cosa es lo que nosotros tenemos como nuestras leyes territoriales.
Desde la comunidad aclaran que se suspendió el desalojo, no que se dio marcha atrás con esta posibilidad, con lo que continúan en alerta. El lonco de la comunidad mapuche Melo, Lucas Melo, criticó al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, por haber dicho que este conflicto es un asunto entre privados. Recordó la autoridad mapuche que el Estado Nacional y Provincial reconocieron a estas comunidades en el relevamiento territorial que se realizó.
Él dice que un problema de privados contra privados, o sea, está desconociendo los derechos de las comunidades mapuches de la provincia del Neuquén. Así, lisa y llanamente, cuando la provincia y la nación nos han reconocido el relevamiento territorial. Entonces, creo que era una pulseada muy difícil para nosotros, pero nosotros entendemos que el Quiñé Mapu tenemos que reforzarlo y de acá para adelante seguiremos construyendo este camino del pueblo mapuche que está en plena efervescencia porque hay leyes que nos perjudican, pero hay conocimiento que nos defiende mucho.
Declaraciones a la FM Che de Junín de los Andes del lonco Lucas Melo, autoridad de la comunidad mapuche Melo. Vamos ahora a Tucumán, porque allí investigadores del CONICET y de la Universidad Pública crearon un nuevo método para controlar la calidad de los productos del cannabis medicinal. Nos lo cuenta nuestro compañero Marcos Lobo desde la FM Raco.
Investigadores tucumanos desarrollan una nueva técnica para analizar cannabis medicinal. Un grupo de investigadores tucumanos del Laboratorio de Investigaciones y Servicios Analíticos, dependiente de la UNT y el CONICET NOASUR, elaboraron una nueva metodología para identificar y cuantificar cannabinoides mediante resonancia magnética nuclear. El proceso permite conocer si productos como el aceite de cannabis, entre otros, contienen THC, CBD u otro componente y en cuánta cantidad se encuentra. Mauricio Cataneo, integrante del equipo investigador, explica los beneficios que esto trae para los consumidores del cannabis medicinal.
Esto impacta directamente en la seguridad y en la calidad del tratamiento. ¿Qué significa? Esto permite a los pacientes, a los médicos, a los cultivadores y a toda persona interesada en el tema, saber exactamente qué cannabinoides tiene el extracto, el aceite o lo que llegue a las manos de estas personas, y en qué concentraciones reales se encuentran. Esto asegura dosificaciones precisas, consistencia entre los lotes y evita los riesgos asociados al consumo de productos adulterados o no estandarizados. Adulterado me refiero, por ejemplo, le ponen aceite de oliva o alguna otra sustancia, corta el producto y lo que hacen es vender un poco más de cantidad.
Además, destacó la importancia de avances como esto para la ciencia del interior.
Estos resultados demuestran que las provincias, cuando se apoyó a la ciencia, se produce ciencia aplicada de primer nivel, y en nuestra universidad y en nuestro CONICET también está orientada a resolver demandas sociales y sanitarias concretas. Es una evidencia de que el sistema científico y universitario del NOA posee la capacidad técnica, el talento humano, la formación para liderar desarrollos analíticos innovadores sin depender de los modelos importados.
En relación a esto, recordó la importancia del sistema científico.
siempre apostar al desarrollo local es la mejor opción. En estos momentos nos están destruyendo y creo que es muy importante resaltar esto porque no solo el equipamiento lo hace, sino los recursos humanos y las personas que están.
En tiempos donde la ciencia se ha vuelto otra variable de ajuste, la labor de los investigadores de todo el país demuestra su capacidad para mejorar la vida de todos los argentinos. Reportó Marcos Lobo de FM Raco 88.9.
Vamos ahora a Córdoba porque en el municipio de Villa Ciudad Parque se puso en marcha un programa para que todos sus habitantes puedan acceder a la vivienda. Nos informa nuestro compañero Marcelo Walter desde la radio comunitaria El Brote.
Ya está en marcha el programa Habitar Villa Ciudad Parque. Este proyecto, de parte de la comuna, se plantea que todos los habitantes del pueblo que deseen tener su vivienda propia puedan lograrlo. Pablo Riveros, ex jefe comunal y actual director de Ordenamiento Territorial de la provincia de Córdoba, impulsa este proyecto y cuenta el porqué de esta necesidad.
El programa Habitar Villa Ciudad Parque es un programa de ahorro y arraigo de construcción de viviendas para nuestro pueblo. Es un programa que nos está dando la posibilidad de resolver un gran desafío que tiene nuestra región y particularmente Villa Ciudad Parque, que es la problemática habitacional, pero también reactivar la economía en un momento y una época muy compleja que está viviendo la Argentina y que se está viviendo con mayor crudeza en el interior, que es la recesión económica que hay. Por lo tanto, entendemos que la reactivación en la construcción es justamente una de las actividades económicas más pujantes que tiene nuestra comunidad.
A partir de la eliminación del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Territorial por parte del Gobierno Nacional, en Villa Ciudad Parque se paralizó la construcción de las 26 viviendas con las que el pueblo había sido beneficiado. Ahora se decidió redoblar la apuesta e ir por un programa de mayor amplitud. La primera etapa, que finaliza el 7 de septiembre, ya cuenta con la preinscripción de 80 personas. Una vez finalizada, se empezarán a construir las viviendas. Con una cuota accesible y un plan de ahorro, luego de ver algunas experiencias en la provincia, se necesitan dos puntos centrales para que funcione: que la gente pague y que la comuna tenga una buena administración de los recursos. Riveros se entusiasma.
La verdad que estamos muy contentos porque entendemos que es un montón. Hay mucha gente que le es muy difícil tener la plata toda junta para construir una vivienda, y esto le da una posibilidad justamente a corto, mediano y largo plazo. Hay que pensar que hay una expectativa muy grande en mucha gente de tener su vivienda propia.
Para el informativo Farco, reportó Marcelo Walter y el equipo de Radio Comunitaria El Brote, Villa Ciudad Parque, provincia de Córdoba.
Información deportiva en el noticiero de Farco, porque Independiente Rivadavia de Mendoza le ganó a Aldo Civi y pasó a cuartos de final de la Copa Argentina. Nos lo cuenta Iván Alday.
El vigente campeón de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia de Mendoza, sigue en la defensa de su título tras vencer en cancha de Banfield en la noche de este miércoles a Aldo Civi de Mar del Plata por 2-0. Los goles fueron anotados por Ríos en el minuto 18 de la primera mitad y Florentín sobre el final del partido en tiempo adicional. En la próxima instancia se medirá ante Atlético Tucumán, que viene de golear a Independiente. En la jornada de este jueves habrá más Copa Argentina con transmisión de Teis Sports. Desde las 19, Estudiantes de La Plata se mide a Barraca Central, y a las 21:15 Platense chocará con Instituto de Córdoba. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En San Pedro, provincia de Buenos Aires, escuchamos el informativo Farco por Radio La Correntada 92.7.
Hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, jueves 27 de agosto de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco. Informativo Farco.
Auspicio Informativo Farco.
En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno.
Seguro que estás contento. Ganaron el domingo.
O como Laura.
¿Ya está funcionando la máquina nueva?
Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocreditcoop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500 Banco Credicop Cop Limitado Reconquista 484 Cava.